la neurona postsináptica. Y ahí también podemos intervenir con fármacos en los receptores. ¿Cómo? Bloqueándolos, ¿vale? Ojo, no para que no entre necesariamente, bueno, para que no entre, el neurotransmisor no entra dentro de la neurona. Se acopla al receptor y en muchos casos entra hacia el poro del receptor, pero no llega a entrar en la neurona, necesariamente. Esto se ha quedado aquí. Podemos entonces bloquear con un fármaco o lo contrario. Si lo estáis todos pensando que hay un exceso, que muchas veces es, y tenemos que corregirlo bloqueando. Pero también podemos, cuando hay un defecto, cuando hay poco neurotransmisor, podemos con un fármaco imitar al neurotransmisor que falta y estimular los receptores con ese fármaco. Imaginaros el Parkinson, por ejemplo.
En la enfermedad del Parkinson sabéis perfectamente que hay una neurodegeneración de las neuronas dopaminérgicas que van desde la fuente negra al porteado.
Hay poca dopamina. Entonces, ahí lo que necesitamos es bloquear la dopamina.
Tenemos que meterle dopamina desde el exterior.
Y es lo que se hace. No se mete dopamina como tal, porque no podemos meter un precursor de la dopamina que se llama L-DOPA, que luego se convierte en una nerviosa, y va a estimular el receptor. O sea que tenemos estas dos estrategias a nivel de los receptores.
Bloquearlos o estimularlos.
Bien. ¿Qué dos tipos de receptores hay?
Ionotóxicos y metabotóxicos.
Muy bien.
¿Y cuál es la diferencia?
A ver.
¿Alguien lo sabe?
¿Alguien se acuerda?
El receptor ionotrópico es una zona de un canal iónico donde se acopla el neurotransmisor.
Está dentro del canal iónico.
Y entonces, cuando se une el neurotransmisor, se abre ese canal.
Y empiezan a pasar los iones.
El receptor metabotrópico no es un canal iónico.
También es una proteína diferente. Es una proteína donde se une el receptor.
Y lo que produce es una serie de cambios bioquímicos dentro de la neurona que ahí sí abren y cierran el canal ión.
Pero el canal está no es el receptor.
Está cerca, supuestamente, pero son dos proteínas diferentes.
O sea que ahí ya tenemos todo esto que va a salir a lo largo del temario.
Y si no lo aclaramos desde ya, luego se habla de la proteína de la proteína, y estáis así.
¿Vale?
Por eso.
Estas cosas son buenas repasarlas desde el principio.
A ver.
¿Puedes repetir los receptores ionotrópicos y metabotóxicos
que afectan solo a las vías que nos interesan?
Ojalá.
Eso sería el santo grial de la psicopatología.
Estimular los receptores solo en la zona que están poco estimulados o sobreexcitados.
El problema es que cuando tomamos una pastilla, Eso se distribuye por todo el organismo.
A nivel periférico y a nivel central.
Eso es un problema.
Bueno.
Es que tengo que...
Vale. ¿Lo tenéis claro de momento?
Bien.
Por ejemplo, es bueno para el bazo, es malo para el descanso.
Y es lo que pasa.
Esto nos va a mostrar que es un problema con la esfrenia, con los fármacos antipsicóticos convencionales, los primeros que hubo, corregían la hiperactividad en una zona, pero se cargaban lo que estaba bien en otra.
Entonces eran muy pocos selectivos.
Bueno.
Luego también, como sabéis, aquí está el neurotransmisor que ha funcionado,
pero no puede estar
a determinum en el espacio sinéptico.
Hay que recaptarlo
por estas proteínas transportadoras
que vuelvan al terminal
y ahí
que se metabolice
y se degrade
o que se recapte otra vez de las vesículas sinápticas.
Entonces también podemos bloquear.
Es que está mal calibrado el lado del lápiz.
Tengo que intentar
bloquear el transportador
y que conseguimos
si bloqueamos el transportador.
Eso es.
Que actúe durante más tiempo en la sinapsis.
Entonces ¿en qué tipo de patologías interesa utilizar
bloqueadores del transporte?
En donde hay mucho o poco neurotransmisor.
Eso es.
Hay poco
y queremos que haya mucho.
Por eso bloqueamos el transporte
para que haya
más
en el neurotransmisor.
El poco que hay por lo menos
estimule, actúe durante más tiempo
en la sinapsis.
Luego esas enzimas
que pueden estar a nivel intracelular
o extracelulares,
las podemos decir, oye,
no destruyáis este neurotransmisor que lo tenemos muy pico
y hay que aprovecharlo bien.
Pues entonces
le dices
a una enzima
que se llama monoaminooxidasa,
la MAO,
no degrades al neurotransmisor,
te bloqueo.
Y entonces aumentan
los niveles de adrenalina,
de dopamina
y de serotonina.
Ya lo veremos.
Bueno, pues
a todos estos niveles de la transmisión sináptica
podemos llegar.
Bien.
Entonces, sobre todo esto
me interesa que recordéis.
Los transportadores,
las enzimas
y los receptores,
¿qué tipo de molécula bioquímica son?
Son proteínas.
Todos ellos son proteínas.
Y como tales, están compuestas de diferentes aminoácidos.
¿Vale?
Esto lo digo ahora, porque no sale del tiempo
en el tema.
Luego, ¿qué más?
Los receptores
ya nos serían ionotróficos,
que son canales iónicos.
Que dejan
fluir iones de un tiempo concreto
y que cuando se une el fármaco, normalmente se van a cerrar o
se van a abrir.
Esos son los receptores ionotrópicos.
Son lugares del canal iónico.
No es el canal iónico entero,
es la zona del canal
donde se une
el neurotransmisor.
Esa zona es el receptor.
Sí,
eso es.
Están diciendo que
cuando se abre el receptor,
el pasa iones dependerá del tipo de ion que pase.
Si es sodio, es potasio, es cloruro.
Pero la idea es esa.
Que se abre el canal
y entonces
hay un flujo iónico
que cambia
el potencial de membrana
de la neurona posible.
Y conseguiremos que se despolarice
o al contrario, que se hiperpolarice.
De eso se trata.
El otro tipo, insisto, es un receptor metabotrópico.
Es metabotrópico
y lo que hace es
utilizar un sistema de mensajeros químicos
para abrir o cerrar los canales iónicos.
Pero el receptor no está dentro
del canal iónico.
Es una proteína
que tiene
una maquinaria bioquímica acoplada
que lo que hace,
después de muchísimos pasos que ya veremos,
es abrir o cerrar un canal iónico
que está en otro lugar
de la neurona.
Pero al final es lo mismo.
Es despolarizar o hiperpolarizar.
Cuando nosotros damos un fármaco,
buscamos o activar o inhibir
las neuronas.
Nada más.
Si hay mucha activación,
buscamos bloquear.
Si hay poca activación,
buscamos
estimular.
Ya.
Bien.
¿Qué más conceptos interesa que sepáis?
Pues recordáis
cuáles son los dos principales neurotransmisores del sistema nervioso.
Son dos aminoácidos. El GABA, es el ácido GABA-aminobutírico.
¿Y qué más?
¿Cuál es el otro?
El glutamato, el ácido glutamato.
Esos son los que producen directamente la señal de activación o de inhibición. El resto lo que hacen es modular la acción del glutamato, la dopamina, la serotonina, la acetilcolina.
Todos estos
modulan, hacen que el glutamato del GABA les cueste más o menos despolarizar a las neuronas. Por eso se dice que son neuromoduladores. Modulan, facilitan o dificultan la acción del glutamato y el GABA. Y ya os digo, todos los demás. Dopamina, serotonina, acetilcolina, los neuropéptidos, los endocannabinoides, los opioides, todos. Sí. Pues muy buena pregunta. Están diciendo si el GABA siempre activa o no, o si el glutamato siempre activa o no. El GABA, hasta donde yo sé, siempre no se ha visto todavía un caso en el que no hiperpolariza la neurona. Eso es. Pero el glutamato, en la mayoría de los casos, despolariza, es decir, activa, pero no siempre, depende del receptor. Hay algunos casos, por ejemplo en la retina, que el glutamato actúa sobre un receptor, en concreto el receptor metabotrópico de tipo 6, que produce una inhibición. Pues mira. Entonces, la clave de esto es que un neurotransmisor o un neuromodulador por sí mismo no es excitador o inhibidor. Depende del receptor al que se acopla. ¿Vale? Eso es muy importante que lo entendáis. Además, la acción final de activar o inhibir una neurona también va a depender de otras cosas. Sobre todo va a depender de que esa neurona sea excitadora o inhibidora. Si esto es como lo del menos por menos es más, más por más es más y más por menos es menos. Si yo inhibo una neurona que tiene una función inhibidora, ¿qué consigo? Menos por menos es más. Por lo tanto, si yo, imaginaros, utilizando dopamina, actúo sobre un receptor, el tipo D2 de la dopamina, que se acopla a una proteína G de tipo inhibitorio, estoy inhibiendo una neurona. Pero esa neurona es GABAérgica. Por lo tanto, estoy inhibiendo una neurona que es inhibidora. Luego, la acción final ahí de mi fármaco, de la dopamina, va a ser activador, porque estoy inhibiendo una neurona inhibitoria. ¿Vale? Este tipo de razonamiento lo vamos a manejar muchísimo en el curso. Tenemos que ver si esta neurona sobre la que yo estoy actuando, activándola o inhibiéndola, es en sí misma, sobre la siguiente neurona, excitadora o inhibidor. Porque claro, bueno, y esto es, ya veréis, esto se complica muchísimo más, ¿vale? Muchísimo más, porque es que encima hay neuronas que liberan a la vez dos neurotransmisores, glutamato y dopamina, por ejemplo. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, poco a poco. Esto es un poco, sencillamente ahora lo que tenéis que hacer es quedaros con estas nociones en la cabeza y decir, vale, yo esto me lo tengo que repasar todo, me tengo que leer el capítulo 7 de Fundamentos de Psicobiología y capítulos 1, 2 y 3 del libro. Me lo leo, me tomo mi café, mi tarta de zanahoria porque ya estamos en otoño y tan tranquilamente. Y después de eso ya me pongo a empollar. Eso es eso, sí, sí. El 7 de Fundamentos y el 1, 2 y 3 del Stahl. Aparte de que es una maravilla saber, es que pues es porque lo vamos a necesitar, no es capricho. Muy bien, pues yo creo que esto es todo lo que os quería decir. Esto es como un poco el enumerar los conceptos que tenéis que saber, ¿vale? Luego ya van a ir saliendo muchos más durante la explicación de la asignatura, pero de momento estos. Vale. Pues vamos a entonces a empezar ya con el tema 1, si os parece. Esta clase que la acaba hay 45, vale. Lo que pasa es que nos han dicho que acabemos hay 40 para que se limpie entre tal, o sea que me queda... Vale, 35 minutos. Ya, de sobra. A ver, es el tema 10, creo... El tema 10... No, el tema 10 del nuevo libro es que han cambiado el libro de fundamentos en 2016. Ahora, es el tema 7 ahora, el de las bases de la comunicación neuronal. Pero bueno, si tenéis el libro antiguo, el que sea ese, bases de la comunicación neuronal. Y C. García 2824 no sé qué quería. Si activas una neurona que tiene funciones dilatorias, ¿también es inversa? No. Ahí estás potenciando. Ahí estás potenciando, efectivamente. Más por más es más. Eso es. Muy bien. Aquí no vamos a coger coronavirus, pero unos resfriados buenos seguro que sí, con el este de aire. Muy bien, pues vamos a empezar hablando del tema 1 de la asignatura, que es psicofarmacología de la esquizofrenia y de los trastornos psicóticos. ¿Vale? Entonces, como en todos los temas, este es el esquema que vamos a seguir. Lo primero es que está cubierto por los capítulos 4 y 5 del manual. La primera parte es hablar un poco del trastorno y la segunda, y de sus bases biológicas. Y la segunda es de los fármacos de los que disponemos para tratarlo, ¿no? Esto desde el punto de vista psicofarmacológico, pero luego está todo el arsenal estupendísimo de terapias psicológicas, que es lo nuestro. Pero bueno, eso ya lo estudiaréis en otras asignaturas. Y luego hay libros muy interesantes, por cierto, que de lo que tratan es de cómo combinar las terapias psicológicas con los psicofármacos y qué combinación funciona mejor y qué hay que tener en cuenta tanto desde el punto de vista psicofarmacológico como psicológico para combinarlo. Pero eso ya cuando lleguéis al máster de Psicología General Sanitaria. Pronto. Bien, como os digo, en todos los temas se suele hacer una descripción clínica del trastorno, que normalmente no os piden que la sepáis porque se supone que ya habéis estudiado psicopatología y que os lo sabéis. Entonces, la parte esa clínica suele estar dentro de la materia que está eliminada para el examen. Pero bueno, siempre os dicen que la repaséis. Y bueno, aquí están. Vamos a hablar en general de los trastornos psicóticos, es decir, los trastornos que tienen la psicosis como uno de sus componentes fundamentales, y la enfermedad psicótica por excelencia, que es la esquizofrenia, ¿vale? Sus bases biológicas, vamos a hablar aquí de la dopamina, porque fue la dopamina la teoría que durante muchísimos, muchísimos años dominó como explicación biológica de la esquizofrenia, ¿vale? Por muchos motivos que ahora explicaremos, aunque obviamente sabemos que son otros muchos neurotransmisores y otros procesos, como la inflamación, por ejemplo, los que pueden tener un componente importante en la esquizofrenia. Entonces decís, pues dale ibuprofeno, pues no funciona. Bueno, vamos a hablar de la dopamina, de cómo se sintetiza, de sus receptores, de las enzimas que lo degradan, de los transportadores. Vamos a hacer ese repasito, muy interesante. Y también del glutamato, porque el glutamato es el otro gran sistema de neurotransmisión que poco a poco parece que va teniendo un papel muy importante, sobre todo uno de sus receptores, que es el receptor NMDA, que parece que funciona mal en personas que tienen esquizofrenia. Y esto se sabe, pues gracias a las drogas. Gracias a las drogas, porque se vio que había pacientes que habían tomado polvo de ángel, que es una droga que es fenilciclidina, que es un antagonista de este receptor NMDA del glutamato, y se vio que estos pacientes desarrollaban síntomas psicóticos. Entonces, esto fue una de las primeras pistas que nos dijeron que quizás el NMDA, cuando se bloquea, cuando no funciona bien, puede llevar a trastornos de tipo psicótico. ¿Vale? Y esto ha llevado al desarrollo de toda la hipótesis glutamatérgica de la esquizofrenia que complementa a la hipótesis dopaminérgica. Sin embargo, a nivel de tratamiento no ha llevado todavía al desarrollo de fármacos basados en pues, por ejemplo, en estimular ese receptor NMDA que funciona bien porque es complicado por motivos que luego veremos. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las sales de baño. No, las sales de baño es la mefedrona. La mefedrona. Sales de baño, aparte de ser las bombas que te venden para tu bañera, pues es una droga que se conocía así y es la mefedrona. ¿Vale? La mefedrona es una droga que en los últimos años está cogiendo mucha fuerza. Es una mezcla entre cocaína y anfetaminas. Tiene un efecto camino entre las dos, pero muy potente, es muy adictiva, sobre todo cuando se consume por vía intravenosa. Y bueno, pues es peligroso, la verdad, peligroso. ¿Qué? No, es que se vendía por internet, era ilegal, entonces por internet se la conocía como sales de baño. Si no es que esté en las sales de baño, pero se llamaba así. Es como, también se le llama miau, miau. A esa droga, o mefe, vamos. Pero eso es como, por ejemplo, también se llama, yo sé, a la ketamina, que es otra droga, se llama Special K, como los cereales, ¿no? Pues porque tienen su nombre de la calle. Bueno. Y ya está. Estos son los contenidos que vamos a ver en este tema. Este tema, este capítulo, primera parte del tema 1, es cortito. Es cortito. Entonces, ahí se supone que tenéis que repasar cuáles son las grandes dimensiones sintomáticas de la esquizofrenia, que se supone que las sabéis, que son síntomas. ¿Cuáles? Tipos de síntomas de la esquizofrenia. Positivos, negativos, cognitivos, y luego están los afectivos y los agresivos. Cinco grandes dimensiones sintomáticas de la esquizofrenia, supuestamente mediadas por circuitos diferentes y que a nivel de tratamiento se deben de enfocar con fármacos o con combinaciones de fármacos diferentes. Esto es otra cosa en la que me gustaría incidir. Aunque se hable, aunque, y esto a mí no me gusta nada, a nivel de la psicopatología, sobre todo la nosología psiquiátrica, se intenta hacer cajones, compartimentos estancos para las diferentes psicopatologías. Esto no es así, obviamente. Esto siempre es un continuo, es un abanico. Es muy difícil que un paciente caiga exactamente en una categoría sin que tenga pues partes de otra, etc. A lo que voy con esto es que habría que ver exactamente, más que el diagnóstico que tiene tal, 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 F244 del DSM-5, pues no. Eso puede servir pues para hacer un informe a nivel forense o para un informe entre profesionales, pero poco más. Hay que ver dentro de las dimensiones sintomáticas del trastorno, en este caso de la esquizofrenia, cuáles son los síntomas que tienen más peso en esa persona. Y cómo se relacionan, y cuáles son los grupos de síntomas que son principales y cómo se relacionan con los síntomas accesorios. Y eso condiciona el tratamiento también. ¿Vale? No es lo mismo una esquizofrenia que tenga sobre todo componentes, yo que sé, cognitivos y agresivos, a otra que tenga una sintomatología positiva muy florida. ¿Vale? Cambia un poco la aproximación. Muy bien, bueno, pues eso, hipótesis dopaminérgica, hipótesis del receptor, las diferentes sintomatologías, las diferentes hipótesis para describir o explicar el trastorno. Y aquí tenéis lo que todos estabais esperando, que es lo que no entra. Pues eso, lo que os digo, suelen eliminar esta parte de descripción clínica, hablar que no es solo psicosis, la importancia de los otros grupos sintomáticos, que es un poco lo que se desarrolla aquí también, que hay también componentes psicóticos en otros trastornos, pues esto ya lo sabéis, incluso hay trastornos depresivos con síntomas psicóticos. Esto que es muy, 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 muy importante, pero que no es materia de examen, que es la hipótesis del neurodesarrollo de la esquizofrenia, a día de hoy se piensa que la esquizofrenia es un trastorno del desarrollo del sistema nervioso. O que por lo menos eso tiene una parte importante en la génesis del trastorno. ¿Vale? y que hay una serie de genes que confieren riesgo para padecer la enfermedad y que esos genes de riesgo ante situaciones vitales estresantes o incluso infecciones de la madre durante el embarazo, de determinado tipo de situaciones, pueden desencadenar el trastorno. Pero que es un conjunto de genes y de alteraciones en el desarrollo normal del sistema nervioso lo que predispone a la esquizofrenia. Sí, sí, sí. Preguntan si se puede desarrollar esquizofrenia sin tener esos genes. Sí, vamos a ver. Estos son factores de riesgo. Son genes que constituyen variantes de riesgo, que cuantas más tengas, pues más riesgo tienes, más papeletas tienes. Esto es como el cáncer de pulmón. Tú puedes tener factores genéticos que te predispongan. Si en tu familia hay 15 personas con cáncer de pulmón, pues te predispone. Y a lo mejor desarrollas cáncer de pulmón sin haber fumado. Pero también puede ser que no haya ni un solo caso de cáncer de pulmón y tú fumas dos cajetillas al día y tienes cáncer de pulmón. Eso es la historia. Bueno, sí, figuras y tablas, las que exponen en el, es que no he querido ponerlas porque eran muchas, las que expongan en el apartado, esto está en el apartado de orientaciones dentro del curso virtual. Entráis en orientaciones y ya para cada tema tenéis una descripción exacta de lo que entra y lo que no. ¿Vale? Entonces, luego esto es, pues que no tenéis que saberos los nombrajos químicos de la AMPA, del NMDA, la COMP, pero bueno, aunque sepáis AMPA y no alfamino, tosidoxi, 5-metil-4-isosazolpropiónico, pues ya está. Y las tablas, que ahí os tenéis que saber, pues que hay grupos de receptores, los metabotópicos, los ionotópicos, el AMPA, pues, cada uno de estos receptores, de qué tipo es, pero, o sea, están los ionotópicos, que son estos, AMPA, NMDA y decainato, y luego están los metabotópicos, pero no tienes que saber, pues eso, que son el 1, el 2, el 3, el 4, qué función tienen, etc. Vale. Hay muchos, preguntan por ahí que hay estudios sobre el consumo de marihuana y podría el desarrollo de la esquizofrenia, no solo en la Universidad de Granada, esto es el tema que se llevamos estudiando, vamos, hay artículos sobre esto, todos los que queráis. Y a día de hoy no se tiene muy claro. Existe una asociación, eso sí se sabe, pero no se sabe qué es primero, el huevo o la gallina. Bueno, vamos a ver. De aquí tampoco me voy a entretener muchísimo, porque se supone que ya sabéis la psicopatología de los trastornos psicóticos, y si no, pues repasadla, por favor. Ya habíamos adelantado que hay una serie de grupos sintomáticos, la esquizofrenia ya sabéis lo que es, ¿no? Que debe de confluir una serie de síntomas durante una serie de tiempo, etcétera, sobre todo psicosis, una componente de psicosis, que son alucinaciones, delirios, como núcleo fundamental de los síntomas positivos, retraimiento social, etcétera, como núcleo fundamental de los síntomas negativos, abulia, en fin, puede haber un incremento en la agresividad, ahí los tenéis. El caso es que estos cinco grandes grupos de síntomas parece que podrían estar relacionados con zonas de estructuras cerebrales diferentes, ¿vale? Toda la parte de síntomas positivos tiene que ver con la vía mesolímbica dopaminérgica. Vía mesolímbica dopaminérgica. Luego, los síntomas negativos, o sea, todos los síntomas positivos, pues ya sabéis, alucinaciones, delirios. Síntomas negativos, retraimiento social, incapacidad de experimentar placer, etcétera, pues o bien por la vía dopaminérgica mesocortical, que esto luego vamos a ver qué es cada uno, o el propio núcleo accumbens y los circuitos del refuerzo. Y por favor, que nadie me diga circuito del placer, ¿vale? Por favor, circuito del refuerzo. que ya poco me gusta a mí esa terminología, pero bueno. Toda la parte de síntomas afectivos parece que tiene que ver con la corteza prefrontal ventromedial. Mirad, más allá de empollaros estos nombres, intentar localizar cada una de estas zonas en un modelo de cerebro, ¿vale? ¿Dónde estaría, etcétera? Los agresivos, con una zona muy relacionada con la impulsividad, que es la corteza orbitofrontal. Y también con la amígdala, que, entre otras cosas, procesa emociones negativas y positivas y también el valor de los estímulos condicionados. Y luego, de nuevo, los síntomas cognitivos, que están relacionados con la parte dorsolateral del córtex prefrontal. Bueno, da igual. Un poco que os suenen y sobre todo que tengáis claro que la esquizofrenia o las esquizofrenias, los trastornos del espectro esquizofrénico, porque son varias, sí que comparten estos grupos de síntomas. Lo que pasa es que en unos va a tener más peso los positivos, en otros los negativos, en otros los cognitivos, etc. Y en cada uno de ellos habrá más peso de la importancia de la vía mesolímbica, por ejemplo, o del núcleo accumbens, aisladamente, o bueno, donde sea. Y eso hay que tenerlo en cuenta para, por lo menos, entender bien el trastorno. Vale. Entonces, ya os digo, el principal neurotransmisor que sabemos que está implicado en la esquizofrenia es la dopamina. ¿Por qué? Bueno, pues había varias hipótesis, o sea, varios datos que confluían sobre la importancia de la dopamina. Por ejemplo, cuando se descubrió lo que supuso la cuarta revolución en psiquiatría, el primer fármaco que fue efectivo para el tratamiento de la esquizofrenia, que fue la clorpromacina. La clorpromacina se desarrolló al principio como un antihistamínico que se utilizaba pues para preparar a los pacientes para las cirugías y que se recuperaran mejor. Pero luego se vio que producía efectos sedantes sin producir narcosis, sin que hubiera pérdida de conciencia. Y entonces, a partir de ahí, el cirujano que lo vio dijo, oye, pues a lo mejor esto podría servir para calmar a esos pacientes tan agitados que se ven en las instituciones psiquiátricas, refiriéndose sobre todo a la gente que no es cirujano. Bueno, pues por ese hallazgo de serendipia surgió el primer fármaco que hubo para el tratamiento de la esquizofrenia, la clorpromacina. Y resulta que la clorpromacina se supo que funcionaba y, aparte de sus capacidades antihistamínicas, lo que se vio después es que era un antagonista del receptor D2 de la dopamina. Entonces, por azar, se descubrió un fármaco que servía para los pacientes psicóticos, los calmaba mucho, les quitaba las alucinaciones y los delirios, entre otras cosas. También es que los dejaba así. Pero bueno, y más allá de sus capacidades antihistamínicas, se descubrió que era un antagonista de D2, de la dopamina. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a ver. También se vio, por ejemplo, que la gente que consumía muchas anfetaminas, que son una droga dopaminérgica por excelencia, podían desarrollar síntomas psicóticos acotados en el tiempo, ¿no? Pues otro hallazgo a favor de que la dopamina pues es un neurotransmisor implicado. Clorpromacina. He dicho clorpromacina, ¿no? Si he dicho clozapina, no, clorpromacina. Bueno, el caso es que por estos dos grupos de evidencia y otras muchas, pues se vio que la dopamina podía ser un neurotransmisor muy importante en la esquizofrenia. Y por tanto tenemos que repasar algunas cuestiones sobre la dopamina. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? Todo el mundo, ¿no? Bien, pues la dopamina, hay una canción muy bonita sobre la dopamina, a ver si me acuerdo y os la busco para la clase que viene. La dopamina es un neurotransmisor que está en el sistema nervioso central, pero también está en la periferia, el sistema nervioso autónomo. Regula, entre otras muchas cosas, también, aparte de pues, todo lo que haga el sistema nervioso, regula también, por ejemplo, el tono muscular. Y bueno, y más cosas. Pero bueno. Sí, creo que es esa, sí. Bueno, entonces, la dopamina se sintetiza a partir de un aminoácido, ¿vale? Es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de un aminoácido. ¿Qué aminoácido? La tirosina. ¿Vale? Y la tirosina se sintetiza a su vez de otro aminoácido que es la fenilalanina. ¿Vale? Entonces tenemos la fenilalanina, que gracias a una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa se convierte en tirosina, otro aminoácido, y esa tirosina tiene que entrar a la neurona a través de un transportador, el transportador de tirosina. ¿Sabéis? Esto lo tenéis que saber seguro, porque hay una enfermedad, una alteración genética de un solo gen que afecta al metabolismo de la fenilalanina y que es una de las causas de disfunción intelectual evitable que se asocia a un único gen. Y es la enfermedad que se llama fenilcetonuria. ¿No suena la fenilcetonuria? Esto es lo que se hace la prueba del talón al principio, a los bebés. Entonces, claro, si a ti te falla la fenilalanina hidroxilasa, no puedes convertir la fenilalanina en tirosina y se te acumula la fenilalanina. Tienes demasiada. Y eso puede producir alteraciones del desarrollo. Por eso, es muy importante en los niños y las niñas pequeñitos que tienen esta alteración, fenilcetonuria, no darles fuentes de fenilalanina. ¿Vale? Para que no se les acumule. Luego ya, cuando ya han desarrollado, no pasa nada, o pasa menos. Bueno, el caso es que a partir de la fenilalanina y esta enzima se genera la tirosina. La tirosina entra en la neurona por su transportador, esa proteína que mete. Y luego, ya tenemos la tirosina aquí. Y aquí hay una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, esta de aquí, que convierte la tirosina en dopa. ¿Os acordáis que os decía antes que en el Parkinson no podíamos dar dopamina porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí podíamos dar un precursor de la dopamina que es dopa? Pues ahí lo tenemos. Sí, tirosina con S, no tiroxina con X, que es una hormona tiroidea. Que también procede de la tirosina. Bien, la dihidroxifenilalanina, eso es la dopa. Entonces, aquí hay otra enzima, que es esta de aquí, que es la dopa descarboxilasa, que convierte la dopa en dopamina. Y ya tenemos la dopamina. Entonces, partimos de un aminoácido de la dieta, que es la fenilalanina, la convertimos en tirosina con la enzima fenilalanina hidroxilasa, ya tenemos la tirosina, la metemos dentro de la neurona con nuestro transportador de tirosina, ya está en la neurona, con la enzima tirosina hidroxilasa la convertimos en dopa y la dopa, con otra enzima, la dopa descarboxilasa, la convertimos en dopamina y ya tenemos la dopamina. ¡Qué fácil! Pero esa dopamina libre a mí no me sirve de nada. La tengo que meter en mis saquitos, que son las vesículas sinápticas. ¿Cómo? A través de un transportador, el VMAT2, o transportador vesicular de monoaminas. Yo, por cierto, uso la versión inglesa, entonces a lo mejor algunas siglas pueden cambiar, pero vamos, no pasa nada. Y ya lo tengo en mis vesículas sinápticas y en cuanto entra las ondas de calcio, esas de las que hablábamos antes, pues se libera mi dopamina. Vale, pues ya tenemos la dopamina. La dopamina se produce así. Ahora, ¿cómo se termina, cómo se limita la acción de la dopamina? Pues degradándola. Cuando ya la dopamina ha hecho su acción, tiene que volver al terminal presináptico de donde se liberó con el transportador de dopamina. El transportador de dopamina es una proteína absolutamente fundamental. Bloqueando el transportador de dopamina, podemos elevar las concentraciones de dopamina. Y este, esa elevación de los niveles de dopamina es la marca común de lo que hacen todas las drogas que tienen, o prácticamente todas las drogas que tienen potencial adictivo. Elevar los niveles de dopamina. ¿Cómo lo hacen? Cada una por un mecanismo diferente. Por ejemplo, la cocaína aumenta los niveles de dopamina, aquí, bloqueando el transporte. Por ejemplo. O sea, la cocaína bloquea el transportador de dopamina y en parte, gracias a esto, en gran parte, es tan adictiva. Bueno, el transportador de dopamina recapta la dopamina y ya tenemos la dopamina aquí dentro y hay una enzima que se llama monoaminooxidasa, es decir, una enzima que oxida a las monoaminas. Si os acordáis, cuando estudiéis de nuevo el capítulo 7, las monoaminas son las catecolaminas. ¿Y cuáles son las otras? ¡Ostras, qué verdes! ¡Se os ha olvidado todo lo de primero! Las monoaminas son dos grupos de neurotransmisores, de neuromoduladores. Por un lado las catecolaminas y por otro lado las indolaminas. Indolaminas, la más famosa es la serotonina. Es una indolamina, tiene un anillo, un grupo indólico. Y las catecolaminas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y se llaman así porque tienen un anillo catecol. Un anillo 3,4-dihidroxibenzénico. Bueno, eso da igual. Entonces, por eso se llama monoaminooxidasa, porque degrada todas las monoaminas. Entonces, potencialmente degrada catecolaminas e indolaminas, es decir, dopamina, noradrenalina, adrenalina y serotonina. ¿Vale? Monoaminooxidasa. Por eso os decía que es importante recordar los conceptos básicos para que entendéis, pues eso, MAO. ¿Qué quiere decir MAO? Monoaminooxidasa. ¿Qué quiere decir monoamino? Pues que afecta a las monoaminas. ¿Y cuáles son las monoaminas? Pues estas, catecolaminas e indolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina y serotonina. Muy bien. Os estoy intentando asustar un poco para que luego vayáis al libro. A ver. Bueno, pues ya tenemos nuestra estupenda enzima, que es la MAO. Hay dos variedades de la MAO. Esto es como la Alhambra, la cerveza Alhambra, que está la Alhambra verde y la Alhambra roja. Pues eso. La MAO, yo es que soy de Granada, por eso digo lo de Alhambra. Pues eso espero. La MAO, que hay dos variantes, MAO A y MAO B. La diferencia es que la MAO A degrada eso, bastante la dopamina, noradrenalina y serotonina, y la MAO B es más selectiva de la dopamina. Bien. Entonces tenemos, ya os digo, que aquí intracelularmente la MAO se localiza en las membranas, en la membrana externa de las mitocondrias. Porque además tiene pues eso, papel en el metabolismo energético. Aquí es que está la pintan fuera, pero cuando está fuera la neurona quiere decir que está en el astrocito. ¿Vale? No es que esté ahí la MAO a sus anchas. Suele estar en un compartimento extraneuronal que suelen ser, por ejemplo, la glía. Pero está en la membrana de las mitocondrias. Y luego hay otra enzima que también degrada la dopamina, que es esta, la catecol-ortometiltransferasa, o COMT para los amigos. Esta enzima es súper importante porque hay polimorfismos en el gen que codifican la COMT que se han asociado a la depresión, incluso a probabilidad de desarrollar, o sea, de criminalidad, etcétera, ¿vale? Agresividad. Hay muchos polimorfismos
que afectan a esta enzima y que tienen importancia en la psicopatología. Bueno, esta enzima, la CONT,
se me escucha entrecortado, pues lo tengo aquí.
La CONT, la catecol-O-metiltransferasa, puede estar o bien en el citoplasma, que nos lo representan aquí dentro, o puede estar anclada a la membrana de la neurona, que estaría aquí. Pero bueno. Muy bien. Pues entonces ya hemos comprendido perfectamente los mecanismos de síntesis y de degradación. O bien hay una degradación extraneuronal por parte de la COMT, que está en la parte externa de la membrana de la neurona, o por parte de la MAO a nivel de la glía, o intraneuronal. Para ello tiene que entrar la dopamina por el transportador y ser degradada por la MAO en cualquiera de sus dos isoformas, MAO-A o MAO-B. La MAO es la monoaminooxidasa y hay un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la MAO o IMAOs, que son antidepresivos. Luego los veremos. La metoclopramida, por ejemplo, varios de ellos son antidepresivos. Pero se utilizan muy poco, porque por razones que ya veremos en su momento, pues no puedes tomar ni vino tinto, ni queso añejo, y si ya, aparte de lo deprimido que estás, te quitan esos placeres de la vida, pues ¿para qué queremos más? Pero bueno, se utilizan poco ya los IMAOs, la verdad, sobre todo esos IMAOs tan antiguos. Ahora hay otros que son reversibles y que no tienen esta reacción, pero ya lo veremos. Bueno, lo más importante también es que la dopamina produce su acción a través de los receptores de la dopamina. Voy a dejarlo aquí, pero bueno, sencillamente quedaros con la idea de que hay dos grandes familias de receptores de dopamina, que son estas dos, la familia 1 y la familia 2. Y la familia 1 comprende al receptor de 1 y al de 5, estos van aquí, y la familia 2 a los otros, al de 2, al de 3 y al de 4, que van aquí. Y uno tiene función excitadora y otro función inhibidora. Pero lo vemos con calma en la clase que viene, porque necesito un poco de tiempo para que firméis de uno en uno y sin abullaros ahí la hoja de firmas. Bueno, pues nada, con eso lo dejamos. Por favor, ir repasando. No os acumuléis mucho ahí, por favor. Ir repasando poco a poco. Repasad, estudiad y nos vemos el martes que viene, que es martes y 13. Así que, por favor, mucho cuidado cuando vengáis a clase. Gracias a vosotros.